Este evangelio viene del evangelio de San Mateo, del último párrafo, del último capítulo del evangelio de San Mateo. Son las últimas palabras de San Mateo en su evangelio. Todo el evangelio de San Mateo viene caminando hacia ese párrafo. Cuando Jesús resucitado entrega la comisión a sus discípulos, a los 11, para que vayan a todo el mundo y proclaman el reino del cielo, enseñando, haciendo discípulos y bautizando a todo el mundo, todas las naciones, un grupito de Galilea que no habían nunca salido de su país, ahora van a todo el mundo. Ahora, tenemos que preguntarnos, estos 11 pescadores, obreros, gente del campo, nunca habían salido de su pueblo y ahora mandado a todo el mundo, ¿piensan que están listos? ¿Piensan que ellos estaban preparados para salir como apóstoles ya desde ese momento? Hacer discípulos con una religión que nadie había oído antes, en lugares extraños, en todo el mundo, en todas las naciones. ¿Fueron listos? Bueno, escucha las palabras otra vez. Los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte de que Jesús les había indicado. O sea, se fueron de Jerusalén a encontrarles en un lugar favorito de Galilea, donde ellos siempre se reunían para rezar. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Dudaban. Así dice en el evangelio que ellos tenían dudas. Ellos estaban con Jesús desde su bautizo con Juan en el río Jordán, en todo su ministerio por 3 años, hasta su muerte, su crucifixión, su resurrección. ¿Y tienen dudas? ¡Wow! Tomará muchas generaciones para la iglesia aceptar y entender lo que sucedió en ese momento en el monte de Galilea. Si ellos tenían dudas, entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo dudas? Ellos lo vieron, ellos lo conocieron, ellos caminaron con él. Nadie aquí lo ha visto en carne. Pues vamos a examinar otra vez la duda. ¿Podemos llegar a la conclusión que dudar es pecado? ¿Cuántas veces la gente me llega ahí en el confesionario confesando sus dudas? Jesús no les hizo caso, no mencionó sus dudas, sino inmediatamente, a pesar de sus dudas, los manda a ser discípulos en todo el mundo. Con sus dudas, y él no hizo ninguna corrección a ellos, él sabía. Estamos hablando de Jesús resucitado. 40 días él comió y caminó con ellos, dándoles más instrucciones sobre cómo manejar la iglesia. Y ellos ya al final tienen dudas. El dudar no puede ser pecado. Tener dudas no es pecado. Les voy a dar otro ejemplo. La mamá embarazada no tiene miedo del parto, no tiene dudas de lo que está haciendo. Los jóvenes que van a casar, los novios, no tienen dudas, aunque se conocen. ¿Eso no sucede? Todo el día, todos los momentos, con casi todo el mundo lo suceda. Es más, les puedo confiar algo. Hasta el sacerdote tiene dudas. En los días antes de la ordenación, piense que no tenemos dudas. O, es más, cuando estoy en el momento de la consagración, tengo el Santísimo en mis manos. No es raro que de vez en cuando me miro a mí mismo. Marcos, ¿qué haces? ¿Quién piensa que eres tú? Consagrando el Santísimo en tus manos. Son dudas. Todos los sacerdotes los tenemos. Los casados, los maridos tienen dudas de su matrimonio, ¿no es cierto? Mentirosos. Tenemos dudas. Vivimos con las dudas. No puede ser pecado. Pero ¿sabe lo que sucedió con esos 11? A pesar de sus dudas, salieron a todo el mundo. Y la mayoría de ellos murieron mártires. Ellos habían observado a Jesús dominar, conquistar la muerte. Ya la muerte no tenía poder. Y ellos salieron. En unos 10 días más iba a llegarles el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo en Pentecostés, que nosotros vamos a celebrar en el domingo que viene, eso dio coraje a la iglesia. Es el nacimiento de nuestra iglesia hace 2000 años. Nuestra iglesia nació en dudas. ¿Qué le parece esto? En nuestra iglesia sigue hoy en día en dudas, con dudas. ¿Cómo es posible entonces que nosotros llegamos aquí hoy día para celebrar la misa? Ah, por otra cosa. ¿Ustedes opinan que podemos tener dudas y ser obediente al mismo tiempo? ¿Es posible tener dudas y ser obediente al mismo tiempo? Piénsalo. Bueno, los matrimonios lo hacen. Viven a pesar de sus dudas en siendo obediencia a sus votos, ¿no es cierto? Los sacerdotes, a pesar de nuestras dudas, celebramos la misa. ¿Por qué? Obediencia. Podemos vivir muy bien dudas con obediencia. El problema es cuando la duda lo permitimos hacernos rebeldes. Eso sucedió con Judas. Habían 12, ahora 11, porque Judas en sus dudas se permitió que sus dudas se lo lleva. Podemos tener muchas dudas y seguir fiel. ¿Por qué? Porque en fe vemos más allá. En fe vemos la vida eterna. En fe sabemos que Jesús resucitó. En fe sabemos que Jesús ascendió al Padre. En fe sabemos nosotros que el Espíritu Santo bajó a la iglesia, mandado por Jesucristo. Quizás nunca vamos a entender lo que creemos. Ustedes bien saben que yo soy viudo. Yo no entiendo el misterio de nuestro matrimonio entre mí y mi señora, pero fuéramos fiel a pesar de las dudas, a pesar quizás de tentaciones que cualquier de nosotros tenemos. Sacerdotes vivimos con tentaciones, eso nos hace dudar. Salvador, te voy a decir, vas a tener tentaciones, vas a tener dudas. Está bien, perfecto, adelante. ¿No es cierto? Estos muchachos que vamos a reconocer al rato, que acaban de salir de secundaria, están graduando, ¿no tienen dudas? ¿Verdad? Dudas del futuro, ¿verdad? Y a pesar de esto van a seguir adelante y hacer mejores cosas todavía. Tengo fe. Eso va a suceder. La ascensión de Jesucristo, tenemos que tomarlo en fe. Sabemos que sí sucedió. Y es el último paso de la exaltación del Señor. Exaltación, palabra nueva, repítelo, exaltación. 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 Ahora ustedes usaban esa palabra tres veces, es su palabra ahora. Vamos a entender qué es la exaltación. La exaltación de Jesucristo comprende de tres cosas. Que Jesucristo, hombre, nacido entre los hombres de la Virgen María, murió y resucitó. La resurrección, primer paso de su exaltación. Segundo, ascendió al Padre. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Vino de Dios, regresa a Dios. La resurrección no tiene ningún sentido sin la ascensión. No vale nada. Él no es un segundo Dios, no es un superhombre, es Dios. Vino de Dios, vuelve a Dios. Resurrección, ascensión, tenía que seguir. Él llegando otra vez a su Padre. Y los dos luego mandando el Espíritu Santo, el Pentecostés. Que Dios, Jesucristo, Dios mandó el Espíritu Santo a su iglesia. Eso fue el nacimiento de la iglesia, cuando recibimos nosotros el Espíritu Santo. Otra vez, exaltación. Exaltación que es resurrección, ascensión y Pentecostés. Utilice esa palabra en su conversación hoy. Ya lo domina, es suyo. Una edad nueva ha comenzado. La edad de la iglesia. La iglesia no existió antes de la exaltación del Señor. Solamente con la exaltación del Señor puede existir la Santa Iglesia. Es la única forma. Estamos viviendo en la edad de la exaltación de Dios, en la edad de la Iglesia, que nació de su muerte. Nosotros entramos con nuestro bautizo y vivimos en la Iglesia para la eternidad con Él. Por su exaltación, porque ascendió al Padre, y nosotros por nuestro bautizo vamos a seguir a Él, a ser reunido con Él. Hay un hombre de carne y hueso en la Santa Trinidad. Piénsalo. En la Santa Trinidad está Jesucristo, ascendido, carne, hueso, espíritu, al Padre. ¡Wow! Y nosotros, benditos, porque nosotros vamos hacia allá también, si es que seguimos sus mandatos. Estamos viviendo todavía el misterio de la Iglesia. Porque Jesús es Dios y Él estableció nuestra iglesia. La exaltación de Jesús también nos presenta un reto real. Un reto quizás muy difícil, pero soportable por sus elegidos. Existe una enmidad, una tensión, un conflicto entre el mundo y la iglesia. El mundo siempre quiere dominar la iglesia. Si no lo creen, no entienden nada de la historia del mundo. Muchas veces vemos que los reyes, los emperadores, los presidentes, los caciques quieren controlar a la iglesia. ¿Mataron a Jesucristo? ¿Mataron a casi todos los apóstoles? ¿Fueron mártires? Miles y miles y miles de mártires en cualquier año resultan por su fe en la exaltación de Dios. Ustedes jóvenes, cuando entren al mundo, van a encontrar, aún más que entienden hoy día, lo difícil que es vivir con su fe en el mundo. El mundo es el enemigo. No hay forma de tener compromiso con el mundo. Sin embargo, Dios quiere que vivimos en el mundo para traer el reino del cielo al mundo, que es posible solamente porque Jesús lo hizo la primera vez. Y por su exaltación somos nosotros capaces de vivir aquí en el reino del cielo, siempre entendiendo que el mundo nos va a presentar tentaciones, presiones y hasta muerte si vamos en contra del mundo. Hay más mártires en los últimos 100 años que en todos los siglos anteriores, mártires cristianos. Muchos en México en los años 1920, en estos años, los cristeros. ¡Wow! Pero Jesús hizo una promesa que todo el infierno no puede dominar a su iglesia. El infierno no puede ganar. Pero nosotros tenemos que vivir nuestra confianza, nuestra fe en la ascensión de Jesucristo, la exaltación de Jesucristo. Somos hijos de Dios. Y nosotros tenemos que aceptar y seguir sus mandamientos.